Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, empezando una semana que para muchos puede resultar muy festiva, aunque casi todos la van a tener más parecida casi siempre, sin fiestas muy cercanas. Pero la cultura siempre es algo para festejar, por todo lo que se disfruta. Y de ella vamos a ocuparnos un día más, hablando hoy también, pues, por ejemplo, de libros, de eventos, de música. Por ahí precisamente empezamos con la invitada que nos trae hoy, Carlos López, y que mañana mismo va a estar de concierto en Cádiz. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nuestra queridísima, queridérrima, Rocío Márquez.
Rocío Márquez.
Por fin vamos a hablar de Himno Vertical, de este último trabajo junto a Pedro Rojas Ogallar. Que presenta mañana precisamente en Cádiz, en el Teatro de la Tía de Títeres, de la Tía Norica, dentro del festival, este festival pues a medio camino entre Festival de Música y Jornadas Profesionales, Spain on Stage, ¿no? Uh-huh. Que se celebra pues simultáneamente en Cádiz y en el puerto de Santa María. Bueno, pues mañana presenta este Himno Vertical en directo y, bueno, pues con esa fecha, con ese motivo, pues hemos podido charlar con ella.
Bueno, con ella y más, ¿no?
Con ella, con Pedro y, bueno, y con más personas.
Sí, sí.
No vamos a desvelar.
Bueno, vamos a hablar con la artista nubense y con quienes participan, con quien, parte de los que participan en su disco, ante esa presentación que, como decimos, va a tener lugar mañana. Y de lo que esa misma cita musical que decías, ¿no? El Spain on Stage nos va a deparar ya mismo, ya hoy, uh-huh. Allí en Cádiz. Nos ocuparemos también de otros asuntos, como la reciente presentación en la Feria del Libro de Almería, que, bueno, que acaba de concluir, de la novela Calabobos, y también la de otro disco, no solo el de Rocío Márquez, porque no solo ya viene con disco nuevo, sino que también tenemos a otros andaluces que están de estreno, son los músicos del grupo Cerbatana, como ya nos adelantó Carlos también, que además, bueno, estuviste en el avance que ofrecieron, una sala sevillana, que nos recordamos que llegaste in extremis.
Sí, sí, llegamos in extremis porque el tráfico en Sevilla es horrible.
Y entonces, no era la feria todavía.
Exactamente, y no era la feria. Ya a partir de hoy ya es Mordor esto. Bueno, pues bueno, sí, llegué a pesar de todo y, bueno, no hemos tenido oportunidad de esa pequeña... No voy a decir entrevista, vamos a decir charla, porque la entrevista la quiero tener con ellos aquí en el estudio. Uh-huh. Y meterle el diente a los temas, claro, claro. Lo que nos gusta a nosotros, ¿no? La próxima semana o quizás a finales de esta semana se presenta este disco, el nuevo disco de Cerbatana, que acaba de ser publicado en directo en Sevilla el día 1 de mayo. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues por más fechas, se presentó hace un par de semanas o así en Mérida. Uh-huh. Que es, bueno, la tierra de dos de los componentes de Cerbatana. Así que bueno, vamos a escuchar hoy los que nos tenían que decir estos muchachos.
Bueno, pues con ellos, con estos y con otros asuntos vamos a ir ya en este espacio que realiza Manuel Hernández.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, pues decíamos que Rocío Márquez va a presentar ese disco nuevo, ¿no? En ese evento musical, entre, bueno, lo que es el ciclo de conciertos, pero también que tiene mucho también de mercado, ¿no? También de todo un poco, ¿no?
Claro, porque hay distribuidores, hay sellos, hay representantes de artistas. Uh-huh. Entonces, sí, es una feria profesional. Sí. Vestida también con este punto también de festival
obviamente los conciertos y las presentaciones, pues hoy hay también actividad dentro de ese Spain on Stage con el cantador Tomás de Perrate y con el dúo Catalanza, que son exponentes del poder de esa alquimia, ¿no?, que tiene la música de raíz española y de su capacidad también para convertirse en un nuevo lenguaje. Ellos son los que inauguran hoy en Cádiz, como decimos, este evento, esta feria, ¿no? Este Spain on Stage, que celebra ya la vigencia del folclore español en manos de nuevos artistas y también, de paso, de la mano de nuevos artistas, pues también nuevas audiencias, ¿no? Porque pues sí, se va creando, claro, también como públicos nuevos, ¿no? Ampliando el espectro, ¿no?, de público para la música, a fin de cuentas. Bueno, pues nos lo cuenta mejor Salud Botaro.
Cerca de 60 profesionales de la música internacional participan desde hoy en esta cita que se celebra hasta el miércoles en Cádiz y El Puerto. Impulsado por el Ministerio de Cultura y subvencionado con fondos europeos, el encuentro busca dar salida a la música española más internacional. El impulsor del Spain on Stage, Tali Carreto.
Vender la música española más allá de nuestras fronteras, nosotros la enfocamos en la música de raíz, el folclore, el flamenco, desde una perspectiva siempre contemporánea, pero esa música, ¿no?, de raíz y de tradición. Porque veíamos también que ahora mismo en la escena nacional hay un boom de esa música.
Además de los conciertos exclusivos para los participantes, esta noche el Teatro Falla ofrecerá un concierto de Derbi, Motoretas, Burrito, Cachimba.
Pues no dejamos esa misma cita, pero ya para mañana. Rocío Márquez y Pedro Rojas Ogallar van a presentar mañana su himno vertical, ahí está sonando, en Cádiz, en el Teatro 23 de la Tía Norica, dentro de la programación del nuevo encuentro profesional Spain on Stage. Un trabajo, este, Rocío Márquez, que acaba de recibir el premio MIN al mejor álbum de flamenco.
A veces la vida nos lanza un crochet a traición. Esa mano inesperada, seca y homicida, que diría el poeta, nos transforma. Si no nos noquea, tenemos una oportunidad. Solo hay que mantenerse en pie hasta que suene la campana. Y la pelea continúa. Es entonces cuando surge la intención, ir a por el combate desde el dolor. No es necesario ganar cada salto, solo diluirnos en sus segundos. Hay una razón para el vacío, para renombrar el mundo, para abrazar la sombra desde dentro. Hablamos de un trabajo que abraza la sombra porque parte de un dolor tan intenso que solo puede transformarse en música, en un himno vertical. El himno que nos ofrece Rocío Márquez y Pedro Rojas Ogallar, con la guía, además, de Carmen Camacho. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Feliz de estar aquí juntos, ¿no?
Pues
qué
claro,
maravilla.
Que sí, un placer. Hola, absoluto estar por aquí.
Bueno, antes de hablar de los stickers, que es lo que realmente nos interesa, vamos a centrarnos en toditas las penas que a mí me afligían y que serán elección. ¿Cómo surgen estas penas?
Pues bueno, yo creo que tuvimos la suerte de poder improvisar y poder juntarnos y poder celebrar la música en un momento en el que estábamos atravesando momentos parecidos, ¿no? Y eso, claro, te hace sentir súper acompañada y te hace sentir que no estás sola y que aunque sea un momento difícil de transitar y doloroso, pero a la vez sentí que eso mismo, que ese proceso que tú estás atravesando, pues otros a tu lado lo están haciendo y que eso sirva de compañía y de un recordatorio de lo amoroso que es todo, pues a mí me ha sanado, me ha ayudado mucho a sanar y a poder mirar esto de otra manera.
¿Y tú, Pedro?
Sí, o sea, cuando me junté con Rocío, pues andábamos en la misma, teníamos un duelo compartido y fue inevitable que ese duelo pues pasara a lo artístico, nos traspasó, nos atravesó por completo. Y de manera honesta y sincera, pues hicimos lo que teníamos que hacer y se quedaron atrás las intenciones y aparecieron pues las verdades que teníamos cada uno, cada una, y ahí se quedaron en Himno Vertical.
Fue divertido también porque la idea no era esta. O sea, los dos que somos de máquina, pues de repente el primer día era como, vamos a hablar de, me acuerdo, de los no padres, de los, o sea, salieron varios temas que sí, también teníamos en común y que podían haber sido campos de investigación. Pero claro, todo eso fue desde la cabeza, ¿no? Y fíjate que no nombramos su duelo y el mío. Y sin embargo, cuando yo abría la boca y cuando él cogía la guitarra, todo lo que salía iba en esa dirección.
Era eso.
Entonces es como que sentimos muy fuerte que era lo que tenía que ser cantado, lo que tenía que ser tocado, lo que tenía que ser dicho, ¿no?
Carmen, ¿tú cómo llegas a este trabajo?
Pues llego, antes has dicho algo así como la palabra guía, ¿no? Cuando te has referido a mí. Y aquí la guía tiene el sentido más material, es decir, hay arbolito que únicamente hay que hacerle, ponerle un pequeño lazo, una pequeña varita al lado para que lo acompañe, ¿no? De hecho, Ángel Crespo decía algo así como la rectitud del árbol, no la del poste, ¿no? Y entonces aquí eso en eso ha consistido mi trabajo, mi labor, algo que estaba creciendo y algo que estaba surgiendo y emergiendo, pues acompañarlo un poquito con un lazo, ponerle un lazo, ¿no?
Es un poco la continuación de este trabajo que iniciaste con Tercer Cielo, ¿no?
Pero aquí hay un cambio importante y es que mientras que yo tuve que buscar mis propias palabras en Tercer Cielo, aquí lo que tuve que hacer es escucharlas, ¿no? Porque ya estaban puestas desde este proceso que estaban hablando Pedro y Rocío, ya estaban ahí. La poesía tiene este mecanismo que es como una pinza de la ropa, cuanto más le aprietas por un lado, más se abre por el otro, ¿no? Entonces, pues simplemente utilizar este complejo mecanismo de apretar un poquito más el lenguaje para que se abra mucho más lo que ya estaban diciendo ellos.
Encontrar una palabra que fecunda y en tu vientre, que te abra amor los ojos como un cielo que no llueve. Hallaré aquella palabra que en la grieta de tu cuerpo se acomode, gire y centre. Que te use la saliva y doblándote las piernas te detenga y te voltee. Será necesario porque por tu interior rueda.
Poesía vertical y no vertical. ¿Por qué Roberto Jorroz?
Bueno, fue el libro de cabecera que a mí me acompañó en el proceso de duelo de Nuria. Y entonces cuando nos pusimos a improvisar con Pedro, yo no sé improvisar música y letra a la vez. Entonces, si él estaba improvisando con la guitarra y yo empecé a improvisar la música, pero entonces necesitaba, para no hacer todo el tiempo la 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 o na 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 o alguna sílaba de este tipo, pues necesitaba coger algún libro. Entonces, ese era el que tenía de cabecera, que además resonaba mucho con todo lo que estaba pasando musicalmente, y dije, vale, pues me apoyo. ¿Qué pasó? Que esas improvisaciones... Roberto Juarro tiene verso libre y al final yo tiendo a una métrica flamenca porque son los códigos que conozco. Entonces necesitaba, para poder estar totalmente cómodo, claro, necesitaba para poder estar cómoda, pues redondearlo a nivel métrico, y entonces poco a poco ya también después se fue despegando de esa poesía inicial de Juarro, aunque la esencia está ahí, por eso cala hasta el título, ¿no?
encuentre la palabra y a ti te la vaya dando, que en mí encuentre la palabra, a ti encuentre la mime, que me encuentre la palabra.
Y después la suerte enorme de tener a Carmen en mi vida, ¿no? Que es que más allá de lo artístico y de lo profesional, que es maravilloso, me pasa también como con Pedro, ¿no? Que soy muy afortunada porque estas dos personas no es solo que artísticamente estemos conectados, sino que es que nos acompañamos en la vida, ¿no? Que somos compis de vida, entonces es fácil saber leernos porque hablamos el mismo lenguaje. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta escribir, pero no considero que tenga el don de la palabra. Y Carmen lo tiene de una manera excepcional y es muy bonito ver cómo ella puede multiplicar, puede dar forma a todo eso que yo siento y que necesito cantar.
Y desandando mi ropa,
Carmen, ¿cómo te acercas? Porque si ellos por una parte apartan el ego...
Para mí eso es perfecto. Decía Agustín García Calvo sobre sus poemas, decía, estos poemas que tengo aquí en este libro, aquellos que sean malos, eso lo he escrito yo. Yo, mi ego, ahí me he puesto yo en medio, ¿no? Aquellos que digáis, aquí hay algo que late, aquí hay algo que está vivo, aquí, esos no lo he escrito yo. Esos están ahí. Y yo simplemente lo que he hecho ha sido pegar la oreja, ¿no? Entonces, me llevo muy bien con ese proceso, si esto consiste en ponernos a jugar con este juguete y ponernos a jugar con un juguete sagrado, que además forma parte de, yo creo que estábamos hablando de los duelos. Creo que tenemos mucha suerte porque podemos atravesarlos desde el arte, desde la expresión. Hacemos algo que hace también la cualquiera, que es cuando nos duele algo, gritarlo. Decirlo, solo que tenemos aparte unas herramientas con las que podemos ayudarnos a decir eso, a soltar eso, a ponerlo en común y a que de pronto eso conecte con los demás. Entonces, dentro de este planteamiento, decía antes Rocío que esto está bueno porque somos compañeros de vida y nos acompañamos en estas cosas, tenemos una visión, creo que común del arte y de esta manera de hacer las cosas.
Todas las penas que antes me afligían serán elección. Todas las penas que antes me afligían serán elección. Todas las penas que antes me afligían serán elección. Todas las penas que antes me afligían serán elección. Serán elección. Serán elección. Todas las penas que antes me afligían serán elección.
Te preguntaba antes sobre Tercer Cielo. Tercer Cielo también está presente en La Guajira, por ejemplo, se hace referencia. Entiendo que sin Tercer Cielo, sin ese primer paso, no se hubiese llegado aquí, ¿no? A este segundo paso.
Total, yo es que me siento súper agradecida con cada pasito, ¿no? Y claro, con cada momento, y al final es como en la vida, ¿no? Que tú miras para atrás y cualquier momento puntual que quieras analizar casi que te trae al hoy, ¿no? Y te justifica o te explica o te amplía la visión que se pueda tener del hoy, ¿no? Entonces, con los discos afortunadamente pues pasa igual que con la música en general, con los libros, con todo, ¿no? Con el arte, ¿no? Que tiene esa particularidad. Incluso creo, fíjate, me atrevería a decir que hay muchos momentos puntuales que si solo se ven de una manera aislada no se entiende.
No, totalmente.
Que hay
total.
Que ver en el... Y yo soy bastante fan, cuando me acerco a cualquier artista, de ver su trayectoria, ¿no? De ver cuál es esa evolución, ese camino que me quiere contar más allá de un momento puntual, ¿no? Y claro, poder disfrutar de esa puntualidad, pues de una manera más, como con un contexto más claro, ¿no?
Y las piedrecitas en el camino también, yo creo que cuentan, ¿no? Si las piedrecitas no están, no podemos hacer los escalones, ¿no?
Totalmente.
Entonces eso, decía Adrián Rich, una cosa que me encanta, decía, una paciencia salvaje me ha traído hasta aquí.
Y qué bonito, qué bonito.
Va por ahí.
Y dicho todo esto, Tercer Cielo para nada fue una piedra, para nada, o sea, que de repente se ha ido la
Tercer Cielo.
Lado, claro, para mí fue tocar el cielo y lo sigue siendo, y gratitud absoluta, y un equipo maravilloso también, gente que quiero muchísimo, o sea, que fue una experiencia preciosa, sigue siendo, porque todavía seguimos girando, y pero sí que es cierto que siento que ahí se abrieron puertas que hasta el momento no se habían abierto, igual que siento que con este trabajo se han abierto puertas nuevas.
Claro, por ejemplo, en Tercer Cielo, pues Santi Bronquio, pues hacía con tu voz, un poco jugaba con tu voz, vamos a decir, ¿no? Aquí juegas con tu voz tú. Quiero decir que es un poco un rollo retrofuturista.
Sí, sí, este juego de que se difuminen los límites, que por ejemplo desde el público sea difícil, porque en el directo de hecho creo que pasa mucho, ¿no? Que no se sabe bien hasta qué punto está Pedro con las pedaleras y con los efectos, Javi Mora, que hace un trabajo excepcional, que es nuestro técnico de sonido y es maravilloso, también está todo el tiempo haciendo ese guiño permanente, ¿no? Que no se sepa bien qué estoy haciendo yo, qué está haciendo él, qué está haciendo Pedro. Y es cierto que ese juego empezó en Tercer Cielo con Sandy y con Javi Mora también, ¿no?
Salto de mi propia mano. Salto de mi propia mano, tobogán que me he invertido, inventándome en el plano como un colibrí sin nido.
Tenemos que hablar de referencias musicales, lo siento.
Para eso hemos venido, Carlos.
Bueno, está por ahí Diamanda Galás, evidentemente, pero ¿qué otra referencia reconocéis?
No sé, yo creo que están todos los bagajes. O sea, yo creo que un disco es un trabajo, o sea, es como un hito que marca, o un momento en el que te pones delante de un espejo y aparecen todas las referencias, todas las cosas que te han acompañado. O sea, Rocío y yo conectábamos como que teníamos la misma relación con nuestros mundos, nuestros sitios. O sea, Rocío, pues tenía las mismas marcas y las mismas heridas y las mismas satisfacciones del flamenco que yo tenía de la música clásica. Entonces, claro, llega un momento que son dos macromundos, porque no son pequeñas referencias, son códigos completos. Entonces, claro, yo creo que está, o sea, todo mi bagaje clásico, yo creo que en el disco, yo lo escucho poco, ¿no? Porque me cuesta escucharme, pero creo que anda por ahí, porque muchas veces cuando terminamos los conciertos te vienen referencias, te dice gente, oye, he escuchado tal, que esto lo tocabas tú en, y digo, pues mira, hemos sido honestos a nuestros códigos y ahí están.
Fuego de la pasión que nos alzara en su vuelo hasta el mismo tercer cielo donde somos como Dios. No sé qué el día oscuro o el claro, si tu sombra o si tu cuerpo.
Y te ha ayudado también a crecer, estábamos mencionando antes, pues esta referencia a Tercer Cielo, también está por aquí Marchena, inevitablemente, con estos susurros.
Claro.
Estos gritos, estos sonidos guturales, estos arcos cromáticos que hace Rocío, ¿para ti significaron un reto o es libertad absoluta y...?
A mí es que me cabe todo, porque yo vengo de la experimentación y bueno, pues ya he hecho muchas cosas que no me asustan nada. Siempre ahí Rocío y yo...
Sí, pero creativamente quiero decir, para ti tiene que ser también un disfrute, ¿no?
Total, absoluto. O sea, el... Es que no sé, son sitios de espacios de libertad. Yo siempre se lo digo a Rocío, desde que nos conocimos, digo, Rocío, muchas gracias por generar espacios de libertad, porque hablábamos de esos códigos, esos bagajes, esas historias, pero lo que hacemos es despojarnos de ellos, respetándolo, pero generando nuevos espacios, nuevos sitios, y eso se consigue con, pues, teniendo una mirada libre de, sobre las cosas. Entonces, yo creo que lo que hemos hecho, Rocío y yo, es pasárnoslo bien, pero en ningún momento creo que hayamos cometido ningún delito, ¿no? O sea, yo creo que es un espacio libre.
Al contrario, habéis compuesto una obra,
claro, verdad, libre, y la
libre,
hemos disfrutado.
Densa.
Y
sobre... No fácil.
Hay que decirlo.
No fácil. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Claro. Se trata de agitarse, ¿no?
Claro,
de que
claro.
Te agite. Por cierto, el error también es importante en esta obra.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2.
No te sirve si te lo... ¿Cómo te serviría?
1, 2.
Comienzas la soleá con un error.
Es muy divertido. Ese momento lo recogió Jordi, yo creo que ahí estuvo brillante, ¿no? Nuestro Jordi Gil de Sputnik, que le mandamos aquí un besazo tremendo, porque ahí es donde se veía cómo los mundos estaban... O sea, yo no sabía medir una soleá. O sea, ni creo que lo sepa, o sea, no sé, porque yo no soy flamenco, ni pretendo serlo, o sea, bueno, pues... Entonces, claro, nos planteamos hacer una soleá, pero bajo mi mirada, bajo la ayuda de Rocío. Entonces, claro, hay un momento en el que en el estudio Rocío está midiendo y está marcando el compás para yo situarme. Entonces Jordi, ¿no?, muy inteligente, dijo, oye, esto se va a quedar, porque es muy bonito ver cómo Rocío me está intentando sacar de un sitio. Oye, vente a mí.
Vente para acá.
Claro. Pero claro, yo tengo ese rechazo de decir, es que no me gustaría ser flamenco. Pero bueno, al final se quedó todo ahí.
No le queda más remedio al pobre.
Es una obra que trasciende el flamenco.
A mí lo que más me llega de este trabajo es que realmente creo que hay momentos en los que hemos dejado de intentar demostrar nada.
Por favor.
Y eso es muy difícil. O sea, para mí ese es mi trabajo, ¿sabes? Porque al final es muy natural, ¿no? Buscar la aprobación, buscar la aceptación, buscar el gustar. En mí además algo muy nuclear, de carácter, caracterial. Entonces, darme ese permiso para mostrarme, sabiendo a priori que no es lo más fácil de escuchar, sabiendo a priori, pero también sabiendo qué es lo que ha venido en ese momento. O sea, que yo no he ido a buscarlo, que eso ha venido, ¿no? En esto que hablábamos de canal y en
un
esto...
Un dictado.
Sí, es un dictado, y por eso es lo que vertebra el disco todo el tiempo, ¿no? Esa idea de dictado, esa idea de lo que viene.
Esos tres dictados, además, que están puestos en sitios clave, evidentemente.
Totalmente, ¿no? Cómo fueron viniendo A mí hay algo que me pongo un poquito mística, pero hay algo que me emociona mucho, que es cuando se siente que hay algo por encima de todos nosotros, ¿no? Y que hay algo que, como decía antes, que quiere ser cantado en mi caso, ¿no? Y cuando siente que de repente vienen cosas que ni siquiera sabes explicar bien, de hecho, esta conversación estuvo, ¿sabes? En las improvisaciones nos fuimos muy pronto al estudio, o sea, nosotros no, nos empezamos a reunir en junio, julio, ¿no? Sí. Y en septiembre estábamos en el estudio. Porque parte, a mí me daba un poco de miedo decir, ¿y si no nos acordamos? ¿Y si esto no vuelve a salir? Claro. Y mira que grabábamos, ¿no? Pero había algo de, no era un repertorio que domináramos, no eran recursos que hubiéramos usado anteriormente, sino era algo que estaba viniendo de una forma más casi de exploración, de juego, de permiso. Sí, y mi cosa era decir, es que a lo mejor ahora nos vamos al estudio y no aparece nada, porque esto está siendo como algo que casi que no podemos explicar, ¿no?
Sí, fuimos obedientes. O sea, era la obediencia de que algo estaba llegando, algo había que bueno, pues que dejarlo así, no adulterarlo mucho. Y creo que lo más bonito que está sucediendo con el trabajo es que creo que así está siendo el directo, que él sigue estando vivo. Entonces, bueno, pues se fijaron unas cosas, porque claro, tienes que pasar por un disco y hay que echarle una foto en un momento, a una hora, pero en el directo la cosa sigue estando pues viva. Sabemos cómo, bueno, pues cómo se listó en un momento y queremos seguir ese camino de honestidad, sinceridad con la pieza, y en el directo va sucediendo también.
Hay veces que pienso que hay alguien dentro de mí, que quizás ya no estoy yo, que dejé de estar aquí, para que otra en mi lugar decidiera qué decir, para que otra en mi lugar decidiera qué decir. Hay veces que pienso que hay alguien dentro de mí, que quizás ya no estoy yo, que dejé de estar aquí, para que otra en mi lugar decidiera qué decir, para que otra en mi lugar decidiera.
No importa que el dictado no sea significado ni lo comprenda nadie. No importa ni siquiera que lo comprenda yo. De eso estamos hablando, ¿eh?
Y hay algo muy bonito que yo creo que también es que nos acerca, ¿no? A tu padre y a Nuri, ¿no? O sea, cada vez que lo hacemos. Y cuando estuvimos en el estudio, cuando lo estuvimos creando, hay algo muy bonito de sentirlos a ellos muy cerca, ¿no? Que por eso en parte también era la necesidad, porque era una necesidad de hacer esto, ¿no? Que de repente creo que en el arte y en la música también se crean grietas, se crean espacios que están más allá de lo material y que por eso están más cerca de lo que ya no está aquí de una manera material, ¿no? Entonces realmente para mí es como crear espacios donde ellos están todavía más cerca.
Eso además se percibe, se siente desde el principio, ¿no? Termina el dictado y comienza el fandango. Y ahí hay un dolor, creo que lo hemos comentado alguna ocasión así en privado, que dice, esto es.
Fíjate, Carlos, que a mí me hacía mucha ilusión que esa primera pieza, más allá de los dictados, fuera un fandango, porque Nuria cantaba muy bien, y cantaba muy bien por fandango, y yo aprendí a cantar. El primer palo que aprendí en mi vida fue un fandango de Huelva, como buena choquera, y me lo enseñó ella. Y esta letra la hacía ella. Entonces para mí tenía como mucho sentido, ¿no? Que era como entrar con el dictado, que era algo que estaba viniendo y que estaba por encima nuestra, que ni siquiera podíamos catalogar en palos, como si ocurre con el resto de piezas. Y lo que inmediatamente venía, pues era ese fandango y era la presencia de ellos acompañándonos y era ese, como decía Pedro antes, ese celebrar la vida, ¿no? No es solo
totalmente
atravesar el dolor, que por supuesto yo creo que esto va de la mano, ¿no? Igual que solo es capaz de un gran amor, el que es capaz de un gran dolor, si uno está abierto, tiene las compuertas abiertas y ahí pues hay que estar dispuesto y hay que ser un valiente o una valiente y sentir lo que venga, ¿no? Entonces creo que este disco de alguna manera es un ejercicio de valentía en todas las direcciones, ¿no?
Totalmente.
Poder dejarse atravesar por un dolor enorme realmente, y cualquiera que ha sentido un duelo de alguien muy cercano pues lo ha vivido así. Y también poder celebrar todos los momentos increíbles, maravillosos, llenos de luz y de alegría que nos han regalado estas personas en nuestra vida, ¿no? Somos otros porque ellos han estado en nuestra vida.
Que la apariencia engaña.
piezas que faltan de un puzzle sin fin. Mis ojos temblando hunden el botín, donde está la fuerza y el flow para seguir. Lo que fue tan bello se ha vuelto infeliz, como deshacernos de un amor así. Y acaba ya de una vez.
Estamos hablando del directo. Vámonos. Claro, esto hay que vestirlo como se merece.
Sí, pues mira, si hablas de vestir, pues aparece el equipo que tenemos la suerte tremenda, pues de que apareciera, o sea, estábamos nosotras dos trabajando en esto y empezamos a abrir las puertas. Entonces, pues desde Ernesto Novales, ¿no?, que empezó a producir y a idear.
Ernesto, pues claro, como todo esto fue en verano, yo llevaba un tiempo diciendo, me tengo que coger vacaciones, que yo no sé qué, sí, ya era claro. El mes de vacaciones hago un aparece, disco, ¿vale? Aparece. Claro, y yo esto no se lo había contado a Ernesto para dejarlo tranquilo y descansar un poco al pobre.
¿Qué tal tu vacaciones,
y cuando Ernesto vuelve le digo, Cari, te tengo que contar una cosa muy fuerte, que es que tenemos un disco nuevo, y me dice, no te lo puedo creer, de verdad, vamos, estás loca perdida.
Sí.
O sea, que fue muy bonito la emoción de él, sí, también, cómo nos ha acompañado desde el minuto uno, cómo materializa, ¿no? Con qué,
¿cómo lo baja a tierra,
con qué facilidad todo baja a tierra la cosa, que nosotros somos bastante más, sí, aéreos. Y después nuestro queridísimo Fran Torre.
Fran, apareció Fran Torre y bueno, pues le contamos y elaboró una dramaturgia, empezó a pensar en escena, porque bueno, Rocío, como le hablaba, los espacios estos que genera tan abiertos, en los que caben muchas ideas, muchas cosas, y no íbamos solo hacia el concierto. Entonces pensábamos en esa versión escénica que iba a redondear todo y que iba, pues bueno, a subrayar o acompañar algunas ideas y Fran pues estuvo brillante, generando, bueno, ya se verá, ¿no? Ya lo veréis en el directo, no vamos a desvelar nada. Luego todo el vestuario con Roberto, que ha hecho un trabajo encomiable. Que no...
Y de las coreo también, que claro, me ha ayudado a mí, que me encanta. Le estoy cogiendo yo cariño a todas las pataditas. Veremos a ver si el próximo no es de baile entero. Ya me vengo arriba ya.
La bailadora, Rocío Márquez.
Claro, por supuesto. Y Benito Jiménez, con sus maravillosas luces, que hace magia pura. Javi Mora al sonido, que pues está ahí al sonido, pero de manera creativa, porque todo lo que nosotros nos estábamos preguntando con este mundo interior, estas voces, estas cosas, él las materializa y lo hace en directo y juega con Rocío a unos niveles pues que experimentamos y jugamos los tres de mil amores. Así que nada, un equipazo tremendo, tremendo el que...
Y esto quizás puede sonar típico porque se dice mucho y tal, pero... Es 100% verdad. Si no llegase por este equipazo, no hubiera salido lo que ha salido, ¿no? Mm. Sin entrar en qué ha salido. Ha sido tan personal de cada una de las personas que estamos dentro. Ha sido... se han dejado tanto tiempo, tanta energía, tanto cariño, tanto amor. Para mí también es muy fácil. Cuando hablamos antes de valentía, creo que hay veces que depende mucho del grupo, de con quién estás al lado, de quien buscas para que sean compis de trabajo, de vida, de viaje. Y claro, yo por ejemplo con Benito Jiménez hablábamos el otro día en la cena de después del concierto, y es que llevamos más de 10 años trabajando juntos, claro, ¿no? Entonces muy bonito, pues ya nos conocemos a unos niveles que otras, que es un regalo. Con Javi Mora exactamente igual, con Fran Torre, que yo es la primera vez que trabajaba,
sí,
hemos disfrutado tanto porque tiene una visión tan bonita, es tan respetuoso, tan armoniosa su manera de trabajar. Entonces claro, yo de repente me encuentro con este equipo humano, más allá de artístico, que artístico es increíble, pero humano es igual de increíble, y entonces tú dices, claro, ahora me doy cuenta que hay una parte de permiso propia que me facilito mucho si el equipo habla en estos códigos y funciona de esta manera, ¿no? Entonces, a ellos mucha gratitud.
Bueno, chicos, quedamos sin tiempo. La vida es dura y cruel.
Yo me quedaba 10 horas hablando contigo.
Yo también,
Carlos,
la verdad.
Que me gusta, sí, claro. Que me gusta. También. Mándame un entique.
Ahora mismo. Bueno, 21 en Cádiz, 29 aquí en Sevilla. ¿Más fechas?
21 de abril, Cádiz, 29 de mayo
en Sevilla.
Yo voy a ir por la agenda, Carlos. Esperamos
venga, venga, momento. corre.
Sí, o sea, cercana, estas son las dos fechas que tenemos. Ahora tenemos 19 en Girona, 24, 25 Donosti.
En junio estamos en Málaga también.
Sí, sí. En Málaga el 25.
El 25,
25
sí.
De junio en Málaga.
Después el 1 de julio en Cuenca, el 3 en Sucina, el 8 en Santander. Bueno.
Bueno, chicos, muchísimas gracias por presentarnos este himno vertical.
Un placer absoluto, Carlos, que nos hayas dejado este huequecito en la pública, en la gloria de mil amores.
Os quiero una harta.
Ay.
Te quiero mucho, amigo. Muchas gracias.
Luego pesan pesares ya pasados. Y yo apunto pena a pena lentamente. Triste cuenta de llanto ya llorado, que he pagado, hoy pago nuevamente. Luego pesan pesares ya pasados. Y apunto pena a pena lentamente. Triste cuenta de llanto ya llorados. He pagado, hoy pago nuevamente.
Hoy pago nuevamente.
Que sí, que sí, que no, que tú, que yo, que mañana tal vez. Que ayer pasó, que hoy se olvidó. Solo nos queda confianza y fe. Si el aire dice que sí, que no, que tú, que yo, que mañana tal vez. Que ayer pasó, que hoy se olvidó. Solo nos queda confianza y fe. El aire dice que sí, que no, que tú, que mañana tal vez. Que ayer pasó, que hoy se olvidó. Solo nos queda confianza y fe. El aire dice que sí, que no. Mañana tal vez, y ayer pasó. Solo nos queda
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Pues Bueno, dejamos momentáneamente la música después de esta charla, ¿no? Ahí a cuatro bandas.
A cuatro bandas, sí. Está interesante.
Con Rocío Márquez, con Carmen Camacho, ¿no? Y con Orjalla, siempre digo mal el apellido, con Pedro también. Y vamos a hablar ahora de nuestro patrimonio y de las tecnologías. Porque el Museo Ibero de Jaén estrena una aplicación para la visita virtual en grupo, a través de la que vamos a poder virtualmente, pues prácticamente teletransportarnos a la época íbera e interactuar igual que aquellos pobladores del siglo VII antes de Cristo. Tiene más detalles de esta aplicación que nos invita a viajar y viajar en concreto al pasado, Eva López.
El equinoccio en el Oppidum de Puente Tablas, las ofrendas a los dioses, los viajes de ultratumba, toda una experiencia virtual en la que cerca de 20 personas pueden sumergirse a la vez e interactuar entre ellas. A través de gafas virtuales se podrá mostrar cómo vivía la civilización íbera. Alfonso Ramírez, educador.
Lo que la gente que se ponga las gafas va a ver es parte de un oppidum y también parte de un momento concreto, el equinoccio en Puente Tabla. Entonces, las personas que se pongan las gafas se van a sumergir totalmente en ese momento histórico.
El Museo Ibero de Jaén espera llegar este año a las 15.000 visitas, porque ahora, además de las teatralizadas y las tematizadas, ofrece esta experiencia inmersiva, una propuesta con la que se pretende atraer al público joven, pero también al público adulto curioso de su pasado.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y antes de volver a la música, hablamos también de libros, porque este mismo domingo se clausuraba la Feria del Libro de Almería, donde, entre otras presentaciones, hemos tenido la de la novela Calabobos, del escritor cántabro y antes publicista Luis Mario, que nos hablaba así de esta tercera obra suya, con mucho también tiene de homenaje a sus raíces.
Calabobos supone la invención de un nuevo relato mitológico, y como tal sigue sus principales características: la transmisión oral, la trama sencilla, en este caso un hermano que busca a su hermana antes de que llegue a plamar, y una carga poética importante, que esconde un simbolismo que sirve para narrar una historia mucho más dura. Calabobos también es una oda a Cantabria, a mi tierra, a lo rural, sobre todo a mi abuela, que es al mismo tiempo mi gran referente literario, sin haber escrito ni un solo libro, ¿no? Pero para mí sus cuentos, sus anécdotas, sus recuerdos son mi primer contacto con la literatura y, por tanto, mi forma de entenderla. Calabobos es un espacio, de hecho, para estas voces, como la de mi abuela, que tanto tiempo han tenido restringido de alguna forma el acceso a la literatura, el acceso a la escritura de un libro, e incluso a su lectura, ¿no? Y por último, Calabobos también es una crítica a las violencias silenciosas que bueno, como la propia lluvia, como el propio Calabobos, van calando en estas tierras sin que apenas te des cuenta de tan constantes y presentes que son. Violencia contra diferentes colectivos, contra el colectivo LGTBI, contra las personas discapacitadas, contra cualquier persona en general que se muestre fuera de la norma. Calabobos al final es un compendio de recuerdos e invenciones que nacen del más puro realismo, iba a decir mágico, pero más bien diría un realismo cántabro.
Bueno, pues se queda, ¿no?, ese realismo cántabro en esa novela Calabobos, ¿no?, de Luis Mario. Y vámonos ahora ya a los mundos oníricos que propone la banda Cerbatana en su primer disco homónimo, se llama igual que la banda, y que es un trabajo que acaban de presentar muy recientemente en Sevilla.
Exactamente, ya hemos contado la publicación del disco y de hecho tendremos a sus componentes la próxima semana. Concretamente algunos de ellos, pues, de nuestra también queridísima banda Derby Motoreta Burrito, Cachimba.
Sí, que van a estar en el Spain on Stage. Sí, también van a estar allí.
Creo que ellos están en el puerto, ¿es posible, Carlos? Sí, creo que están en el puerto. Y a partir del día 1, pues aquí en Sevilla. Vamos a escuchar esta charlita que tuve con ellos. Miguelito García, José, bueno, vosotros como componentes de los derbis, hay mucho de derbi, pero hay mucho de otras cosas. ¿Sois más valientes en Cerbatana?
No creo que... No, valentía no es tampoco, es simplemente transitar otros caminos, otros mundos y ganas de expresarnos de otra manera. no es simplemente valentía, es querer expresar algo nuevo, algo que tenemos muchas ganas de hacer, de sacarlo fuera, y eso es lo que es el Botana.
Tienes otro registro, más alto, más acelerado además, bueno, ¿te sientes cómodo en ese registro?
Sí, yo estoy muy cómodo, yo podría decir que bueno, a nivel vocal, simplemente me he ido adaptando a lo que me han pedido las canciones. En un principio la idea inicial era que cantaran ellos dos un poco más, pero bueno, sin quererlo pues he ido acaparando eso un poco. Pero ha sido todo de mutuo acuerdo y ya te digo, tanto las letras como las canciones, todo se ha hecho muy participativo entre los tres. Y ya te digo, yo a nivel vocal me he puesto al servicio del disco y de las canciones y de la historia que queríamos contar.
Pues mira, precisamente de la historia que queríais contar, le voy a preguntar a Fran, el más alto de los tres. Te dan de comer allí en Mérida muy bien.
La verdad que el cine de Mérida es yo de espalda, que me proyectan ahí las películas, que no hay problema allí con eso. Nada, a nivel narrativo, Miguel llegó desde el primer momento con una historia que nos encantó y que él tenía las ideas muy claras. Nosotros estuvimos dentro del proyecto en cuanto nos lo contó, nos pareció emocionantísimo. Y por eso quizás el disco sea complejo, porque desde el principio se ha construido con unas capas de complejidad y de profundidad muy intensas, y le hemos querido dar forma de la mejor manera posible, con ciertas referencias, separándolo por capítulos, y hemos podido alcanzar lo que queríamos, que era este disco.
Tiene un aire retrofuturista, eso por un lado, es decir, musicalmente, y por otro lado, narrativamente, habéis querido contar una historia posapocalíptica. ¿Por qué os habéis buscado esa metáfora? ¿Por qué os refugiáis ahí?
Bueno, pues, como ha dicho Fran, nos metimos en un marco conceptual de una historia que queríamos contar, que es verdad que estaba muy inspirada en Dune, que yo he tenido una época que he estado súper enganchado a Dune, voy por el último libro ahora, y bueno, eso me inspiró mucho para crear ese primer marco conceptual, que luego entre los tres hemos desarrollado y lo hemos llevado por caminos que en un principio no estaban ahí, pero han aparecido a medida que íbamos haciendo las canciones.
Lo que dice Dune tiene pasajes como muy cinematográficos, muy onírico, pero muy cinematográfico. ¿Eso ha surgido? ¿Cómo lo tenéis pensado?
Pues así, por las ganas también como de explorar en esos mundos que es la música del cine, que al final llega a unos sitios que una banda no suele llegar normalmente por el trabajo de las texturas y tal. Y a los tres nos encanta, coincidimos en esos gustos y tal. Y hemos hecho como mucho trabajo de vamos a llegar a estos sitios, vamos a estar en un lugar distinto que nos mola y tal, y al final ha salido guay.
Ajá. Recuerda como muchas referencias anteriores, incluso hasta coplas de los años 30, 40, ¿no? Con estos recitados que me resulta un poco como rollo Camborio, ¿no?
Sí, la intro del disco es un romance, como bueno, pues eso, pues como los que hay en el Romancero Gitano de Lorca. Simplemente la estructura de romance la utilizamos para describir primero el paisaje y que el oyente se situara en el punto de inicio de la historia. Utilizamos esa estructura y llamamos a mi tía Lola para que lo recitara, a Lola Olía, y ha quedado súper bonito, estamos muy contentos.
Sí, sí, la verdad que además surgió, te diría que casi en 10 minutos. O sea, José y yo nos pusimos manos a la obra con... Debería llevar una secuencia que fuera creciendo para poder enlazar el disco saliendo de un lado, llevando a otro. Pusimos los colchones y de repente Miguel llegó y dijo, mira, esta es la letra que tengo, en cuestión de 10 minutos. Se ausentó, llegó y dijimos, eso está increíble, pa'lante. Y además su tía nos mandó un audio de WhatsApp leyendo el texto y ya fue como lo tenemos.
Qué guay, ¿no? Que se hagan así las cosas a la primera.
Muy, la verdad es que en este proyecto es increíble porque todo suele fluir de una manera completamente natural. Creo que tenemos la meta bastante común en cuestión de sonido y de estructura y de composición. Y en este caso, eso, tanto esta canción como muchas más han salido en cuestión de... En menos de una hora estaba ya la estructura, sabíamos a dónde íbamos.
La estructura está muy definida, curiosamente está muy definida en su heterogeneidad. ¿Cómo habéis compuesto esto? ¿Cómo lo habéis estructurado? Esta arquitectura tan compleja, pero al mismo tiempo tan sólida, ¿no?
Pues bueno, básicamente también, igual que teníamos un marco conceptual a nivel de texto y a nivel lírico, también teníamos ciertas referencias, pues, que son muy actuales. Está Modera, está como ha surgido en los últimos días la referencia de Pendulum también, de Burial. También el año pasado tuvimos un disco revulsivo para nosotros, que fue el primer disco de Fat Dog. Hace dos años vimos a Máquina en el Monkey. Cuando estuvimos en Los Ángeles de gira pudimos ver a James Blake en directo, y el año pasado también en el Vida. Entonces ya te digo, con todas esas referencias de actualidad, incluso Hans Zimmer también para las partes más cinematográficas, con todas esas referencias pues hemos ido creando ese marco y abriendo el camino y teniéndolo un poquito claro desde el principio, gracias a esas referencias claras que teníamos los tres, de pues eso, de años de pasarnos música, de compartir. Ellos ya venían de Kelia, de también un camino muy parecido a esto. Y entonces eso ha facilitado mucho el arrancar las canciones.
Bueno, chicos, muchísimas gracias. Os emplazo dentro de una semanita o así, ¿no?
Perfecto. Claro que sí, nosotros encantados de ir allí al estudio cuando tú quieras.
Sí, sí, sí. Y además que podamos poner canciones y que los altavoces de los coches se puedan poner candentes y que se le pueda sacar brillo para poder mirar en esa profundidad de su grave, que hay que pedirle perdón a Jordi Hill por la insistencia sobre vamos a meterle otra capa de su grave a esta capa de su grave. Y sí, sí, estamos deseando ir contigo y explayarnos lo que tú quieras, vamos.
Siempre a más, más es más.
Más es más.
Más es más. Aquí
como eslogan queda muy bien.
Cerbatana, más es más.
Más es más, totalmente, ya lo tenemos comprobado. Pues por eso, así con Cerbatana y con su nuevo disco, llegamos al final por hoy. Mañana volvemos, recordamos, a la misma hora. Así que muy buena tarde a todos. Nos quedamos con Cerbatana.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.